noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, hoy fue esta cumbre entre el presidente y sus equipos, el presidente Putin y el presidente Trump, el Rusia y Estados Unidos. Y todo el mundo coincide y vamos a platicar con Fausto Pretelín, analista internacional, a las 9:15 de la noche, que el ganador fue Putin. ¿Por qué? Pues porque estaba visto casi como lo peor del universo, no puede llegar a muchos países, está ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, está acusado por lo que está haciendo en Ucrania, por toda la gente que ha muerto, invadió Ucrania. Quien invadió fue Rusia, aquí no hay la menor duda. Y bueno, y uno dice, pues van a te llevar a un acuerdo, porque Trump presume de ser el mejor negociador del mundo mundial, y resulta que no, que hay avances importantes, según dijeron. Putin se vio hasta más ágil hasta cuando bajó la escalera. Trump la bajó como yo, con un miedo espantoso. Entonces yo no lo voy a criticar, tiene 79 años, la bajó con cuidado, porque pues a cierta edad te caes y te rompes. Y en cambio Putin, que tiene 72 años, bajó la escalinata de su avión casi corriendo, como que se le vio mucho más fit, que además de eso presume Putin, de que hace mucho ejercicio, siempre sale sin camisa ahí remando y haciendo no sé cuántas cosas. Pero la verdad es que yo creo que ganó él esta reunión. Y lo que me parece preocupante es que perdió Ucrania, porque no hay un acuerdo de cese al fuego, que a lo mejor viene, que a lo mejor mañana. Y bueno, vamos a ver cuáles fueron los importantes avances que los que habló hoy Trump en esta conferencia de prensa sui generis, porque no hubo preguntas y respuestas. Y antes de pasar a otro tema, de una vez te saludo, Pepe, y usted, pues para ver tu opinión de esta reunión, que había mucha expectativa, fue en Alaska. Yo sí tenía la esperanza, no sé tú, Pepe, y usted, de que por lo menos se acordara un cese al fuego.
Sí, no se logró todavía. Y bueno, me temo que los dos países llegan, Estados Unidos y en este caso Rusia, pues pensando en que ellos se tienen que anexar a otros países, ¿no? Siendo como una suerte de imperios, como dividiéndose parte del mundo. Y sí, no se logra. No se dice qué es lo que tiene. Hoy en día recordemos que hay cuatro provincias de Ucrania que ya están en posesión de Rusia, que seguramente es lo que se va a querer anexar para realmente levantar, hacer un cese al fuego. Seguramente va a ser este el tema, Mari Carmen, por ahí. Y recordemos que, bueno, Vladimir Putin ha hablado desde de anexarse Groenlandia, ¿no? Sin inventarle Dinamarca.
Pero ya se lo está ganando, ¿no? Trump a Groenlandia.
Digo, Trump ha ganado, hablando de Groenlandia, y hasta ha dicho de la locura esta de Canadá, ¿no? De anexarse a Canadá, en fin. Entonces vemos a dos mandatarios.
Oye, no dices que quiere anexar México, porque muchos le van a tomar la palabra.
Así es, pues vemos a dos mandatarios con una suerte de sintiéndose, pues sí, los imperios del siglo XXI, ¿no? Entonces, es lo que vimos hoy. No hay un cese al fuego todavía, en efecto. Y en cuanto a imagen, bueno, pues es claro, ahí trató de ser muy cordial y simpático Donald Trump, y bueno, con los medios, que tiene esa habilidad. Sin embargo, bueno, pues obviamente Vladimir Putin, en cuanto a físico, pues tiene mejor físico, ¿no? Que Donald Trump.
Sí, yo también, ¿no? Vi un video. De hecho, Trump llegó antes a Alaska, y esperó a que Trump, Putin llegó tarde, se hizo esperar y ya estaba allí Trump esperándolo, pero bajaron casi al mismo tiempo de la escalinata de sus respectivos aviones y subieron el video. Y Trump la baja de uno en uno, despacito. Bueno, no, o sea, los baja la escalera, agarrado el barandal, viendo al piso, que es exactamente como yo bajo las escaleras, y todavía más despacito que él. Porque te caes, acierte. Después de los 70 te caes en una escalera y te vas a romper algo. la Mauser y todo lo que se pueda. Entonces, sí, 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 sí. Tienes que tener cuidado por muy fit. Y en cambio, Putin, que tiene mi edad, que tiene 70 años, bajó la escalera como si fuera un chavo de 50. Así, chin,
sí,
bajó,
claro, para
feliz de la vida, ¿no? Entonces, como parece, no, mira, mi chato, yo sí puedo.
Y además, bueno, le preguntaban a Vladimir Putin de manera abierta, oiga, ya va a dejar de asesinar a civiles. Y dijo, no escucho, no entiendo la pregunta. Y le dijo, Donald Trump, sí, vámonos ya, por acá. O sea, sí fue incómodo en ese sentido. Llegó el canciller ruso, llegó con una sudadera que decía las letras de URSS, ¿no? De la Unión de República Soviética Socialista, en ruso CSSP, como diciendo, bueno, es que nosotros teníamos anexadas todos estos otros países que hoy en día no están. Entonces, bueno, pues solo para que veamos cómo llegó Rusia a esta reunión. Queriéndose sí anexar, en este caso, buena parte de Ucrania.
Sí, porque pues mucho de estos países, mucho de lo que ha... Yo por eso digo que yo... Bueno, tú no, porque tú eres más joven que yo, pero cuando yo era chiquita, era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, y agrupaba chorro mil países, y de repente todos empezaron a independizar, qué bueno, y luego ahora presente los nombres y las capitales, pues no, ya no.
Sí, es más difícil.
Ya es más difícil.
Es más complicado.
Pero sí era todo. Pero bueno, yo aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los mandatarios de Belice y de Guatemala, para impulsar pues varios compromisos, entre ellos proteger 5.7 millones de hectáreas de la selva maya que se extiende a los tres países, y al mismo tiempo anuncian que quieren ampliar el Tren Maya, que ha destruido media selva en México, bueno, no sé si media, pero dicen que no, que se va a aprovechar ya la línea de transporte que ya estaban. Eso habían dicho en el caso de México, que no iban a tocar ni una hectárea de la selva, y tocaron selva, tocaron cenotes y hicieron un daño impresionante con el Tren Maya, que además sigue perdiendo dinero. ¿Quién va a financiar el Tren Maya a Guatemala? ¿El gobierno de Guatemala? Porque no, que lo hagamos nosotros.
No, yo creo que ahí lo va a financiar México, a Guatemala y a Belice, el Tren Maya.
O sea, vamos a ampliar los pérdidas y los subsidios.
Yo creo que lo va a financiar, ¿no? México, desde luego. A mí se me hizo una buena idea lo de tener una reserva, porque al fin y al cabo era una reserva de la biosfera, lo que era Calakmul, pero pues le cayó el Tren Maya en medio. Entonces ahí sí dices, híjole, bueno, pues no crea reserva de la biosfera. Ahora que lo van a ampliar para tener cuidados con la selva, con todo lo que queda de selva, desde Campeche hasta toda la península de Yucatán y desde luego llegar a Guatemala, me parece
Belice,
bien. Hasta Belice,
desde luego. Me parece muy bien si cada país bien. Se paga su trencito, pero no con nuestros impuestos y con la meta de no endeudarte más. Como gobierno, vas a financiarle y vas a darle a la Serena.
México como país más desarrollado sí puede financiar y ayudar a los países menos desarrollados. Pero el problema, Mari Carmen, el problema es cuando se hace, como tú bien indicas, en un proyecto que ha perdido hasta la playera, como el Tren Maya.
Que sigue perdiendo. ¿No?
Que sigue perdiendo en operación, en construcción. Entonces, ese es el problema que se le ve ahí.
Falta de transparencia. ¿Y quién va a construir el Tren Maya? ¿La Sedena? La Sedena en Guatemala, la Sedena en Belice, porque además se lo construye con total opacidad. Yo digo, si quieren ampliar el Tren Maya, pues que lo financie el gobierno de Guatemala y el gobierno de Belice, porque con nuestros exiguos impuestos, que el gobierno federal, su meta es tener un déficit público bajo control, y gasta y gasta, que qué bueno, programas sociales que permiten que la gente salga de pobreza, y ahora quiere hacer el
tema. Sí,
el programa México Sembrando Vida.
Yo no veo mal que México ayude a Guatemala y a Belice con un proyecto de infraestructura. Yo no lo veo mal, la verdad. El problema es que con qué proyecto los va a tratar de ayudar. Con un proyecto como el Tren Maya, que realmente tiene pérdidas operativas y pérdidas en construcción, y que no sabe cómo construyen, además, ¿no? No sabe los costos, como bien dices.
Además, supuestamente no se va a tocar la selva Maya, eso bueno, firman un compromiso
y ya vimos
para
cómo
protegerla
en Cancún, ¿no? Que tocaron todos los cenotes. Pero bueno, por otro lado, ¿qué está pasando en Pemex? ¿Qué sucedió? Pues todo estaba bien, todo iban los casos de corrupción, pues eran los de Lozoya, los de Carlos Treviño, el exdirector de Pemex en la época también de los dos fueron de Peña Nieto, pero este que estamos conociendo, el de Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y el de Mario Alberto Ávila Lizárraga,
los de Estados Unidos
que los da a conocer las autoridades de Estados Unidos, estos fueron, pues ellos dicen que intentos, pero fueron ya en el sexenio de López Obrador. Eso fue, por eso persiguieron hoy a Octavio Romero, Oropesa, el exdirector de Pemex, y le preguntaron, y solo alcanzó a decir, sí, fue cierto, sí lo intentaron hacer, pero no lo lograron. Y es algo que lo que dijo hoy la presidenta, que no lo lograron, eran sobornos de $150,000 en efectivo, artículos de lujo, relojes Hublot, bolsos Louis Vuitton, en fin, todo,
o sea,
lo que
sí los entregaron, pero creo que no lograron los contratos que ellos pretendían.
Es lo que dice hoy la presidenta, que eran 35 contratos que no se logran, pero pues sí llama la atención.
Y fue la administración de Octavio Romero la que los cachó.
Porque
así decirlo.
Porque habían sido los otros casos de corrupción.
Ahí te va un torito,
Nieto,
Pepe.
Y ahora salen estos que fueron en la época de López Obrador.
Ahí te va un torito. Sí, Octavio Romero, que creo que fue uno de los peores directores que ha tenido Pemex. Bueno, el mío lo sé, no canta mal la ranchera. Detectó esto porque no lo hizo público. ¿En qué momento se dijo, estos dos empresarios que quisieron sobornar y que recibieron esto y esto? ¿Por qué es hasta que Estados Unidos los detiene? Cuando dicen, sí fuimos nosotros, sí sabíamos. ¿Y por qué no lo hicieron público?
Sí, todo está extraño.
Muy
y creo
extraño.
Que ahora en esta ocasión, sí, pues le tocó al sexenio de López Obrador, donde si algo fue realmente oscuro en el sexenio de López Obrador, no solo fue el Tren Maya, también fue Pemex.
Ahora, si sabía realmente Octavio Romero, si México lo detectó, pues está pecando de complicidad al no haberlos denunciado, ¿eh? Porque hoy, casi un año después, 11 meses después, bueno, hoy no, esta semana, fue el gobierno de Estados Unidos el que los detuvo.
Oye, una multa de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de 13 millones de pesos a José Caún Nader, director de Evalué, grupo financiero, por información privilegiada, un manejo de información privilegiada.
Ahora, la comisión multa a todos los bancos, ahí vamos a ver.
Aquí,
pero sí está fuertecito.
Directamente a él.
Sí está, pues qué bueno que está actuando.
José Caún Nader.
Vamos a un
grupo financiero.
Corte, no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula Financiera. Y otra noticia interesante del día de hoy es que se anunció un acuerdo binacional para algún día reanudar la exportación de ganado bovino que ha ganado en pie a Estados Unidos, pero el acuerdo todavía no lo permite. Tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Ahora sí dije bien tu cargo, Juan Carlos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Maricarmen, y lo dices muy bien, ¿no? Porque la realidad todavía no está claro que exportemos ganado a Estados Unidos. Pero te quiero decir, Maricarmen, que platicando con varios engordadores y empacadores de Estados Unidos, las grandes empresas están muy preocupados porque los precios del ganado, tanto flaco como para sacrificio, han llegado a precios récord y les interesa mucho que llegue el ganado mexicano porque no está haciendo que tengan inventarios y esto está haciendo que el día de hoy estemos llegando otra vez a precios récord que hacen que o que pierdan o se los impacten al consumidor y son precios altos. Pero la realidad lo que vemos, Maricarmen, que este acuerdo que establecieron las dos secretarías, tanto la Secretaría de Agricultura de México como de Estados Unidos, la verdad las 8 medidas del plan de acción son buenas porque establecen un tema fundamental, la regionalización sanitaria, es decir, que nos acepten que el norte del país pueda exportar, lamentablemente no lo vemos. Y el otro es un protocolo de Centroamérica y otros orígenes estrictos para el tema de poder movilizar ganado de estos países que hacen que México pueda tener una mayor oferta. Y el otro tema que vemos es el establecer trampas para traer el gusano barrenador y combatirlo, la movilización controlada de las zonas del sureste mexicano donde está el ganado que provee el centro y norte, que esté controlada hacia centros, corrales certificados por Senasica, que ha tenido un gran avance. El otro tema es los criterios técnicos para el control y vigilancia de las plagas, que ya se pusieron de acuerdo las dos entidades sanitarias, y las regulaciones específicas para el ganado de Centroamérica que entre en forma formal y no de contrabando, y también para que se establezcan algunos elementos preventivos para que no nos paren las exportaciones, que sigue pendiente, y ese es el gran tema, y la habilitación de las plantas de Tapa de Domínguez, donde con inversión del gobierno mexicano y de Estados Unidos se puedan producir más de 100 millones de moscas estériles para poder erradicar la mosca del gusano barrenador.
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que es un buen acuerdo, parece que es un buen acuerdo. Juan Carlos, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
Bien, Pepe, y con la buena noticia que ahí vamos avanzando.
Que la verdad es que sí, suena bien el acuerdo. Tú lo dices bien, es en movilidad el acuerdo, es en rastreabilidad de trazabilidad del ganado, que se conozca dónde está el ganado, que cómo se pueda mover, que haya corrales especiales, que haya realmente esta fábrica de moscas estériles que se vaya creando. Ahora, si ya se tiene este acuerdo, ya está ahora sí, bien visto con Estados Unidos. ¿Para cuándo tú crees que podríamos llegar a volver a exportarles?
Primero, Pepe, que ya te has vuelto un especialista en estos temas. Ya me vas a quitar lo especialista, ya lo sabes muy bien. Pero la idea, Pepe, es que eso es lo que esperamos. ¿Cuándo se reabre la frontera? Yo he platicado con algunos productores, exportadores, y están de acuerdo en el acuerdo, pero dicen, ¿cuándo lo saben los americanos? Y te quiero señalar, Pepe, que ahorita tuvo una entrevista la secretaria de Agricultura ahí en Texas, y el tema es netamente político. No es técnico, es un tema político, y esperemos que ese tema político pueda reabrir las exportaciones de México, porque también hemos platicado con algunas grandes empresas que son las líderes, que son empacadores en Estados Unidos, y los precios han ido altísimos, y nos preguntan cuándo abre México la exportación de ganado bovino, en virtud de que es el menor inventario de ganado que hay en Estados Unidos, y se han incrementado las importaciones de carne, principalmente de Australia, Brasil y otros países, en virtud de que ellos no tienen el ganado para producir lo que demanda el mercado local y la exportación.
Ahora, también se anunció como estas medidas que ya se había anunciado, ¿no? Esta, pero que se ratifica esta inversión, creo que son 715 millones de dólares para una nueva planta de moscas estériles en Texas, ¿no? Muy cercano ya a México. Esto debe ayudar porque tengo entendido que es la manera más eficiente, según hemos platicado contigo varias veces, de combatir al gusano barrenador.
Así es, Mari Carmen, y es la planta de Panamá, la de Metapa y Texas, y el otro es las trampas que lo que establecen, y principalmente que Estados Unidos está de acuerdo en la regionalización. Y tenemos tres regiones. Donde está el tema, problema del gusano barrenador, que es el sureste, la zona centro, que sirve de amortiguador, y la zona norte, que exporta. Y ahí es donde se está estableciendo con los estados exportadores estas trampas para traer en su momento, si hubiera gusano barrenador, poderlo detectar. Pero a la fecha, en el norte del país no se ha detectado. Y por eso mucho lo señalamos, el tema de la regionalización, de que de una manera inadecuada, de acuerdo al T-MEC, Estados Unidos no nos permite exportar, habiendo en el tratado un acuerdo de regionalización.
Sí, claro, desde luego, ese es el gran problema que estamos viendo. Oye, aprovechamos, Juan Carlos, estamos viendo los temas del tomate, estamos viendo estos temas, obviamente, con el ganado, con el gusano barrenador, hemos visto el de los cupos de exportación de azúcar, también con problemas. ¿Ves algún otro foco amarillo o rojo como estos?
Bueno, Pepe, como tú lo señalas, el tema es principalmente el ganado, el tomate, la verdad, vimos, y yo creo que no sé si en tu programa y con Mari Carmen promovimos que salieran a decir algo las organizaciones, pero sí, a mí no me queda claro, la verdad, cómo van a aplicar ese 17%, ese aumento del precio. Me gustaría que alguien nos dijera cómo va a quedar el tema del precio mínimo más arancel, porque yo no veo al Departamento de Comercio de Estados Unidos decir: México, gracias por establecer un precio mínimo.
No, ni las gracias dan.
El consumidor de Estados Unidos te diría: güey, ¿qué precio mínimo? Estás aumentando el precio del tomate.
Y sin embargo, hoy se publica este comunicado en varios periódicos de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, la Confederación de la Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, el Sistema Producto Tomate, el Consejo Agrícola Baja California y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaque y Mayo, que creo que son de las más grandes, pues estando a favor de este acuerdo en el tomate. No se quejan de nada. Y pagaron el desplegado una página.
¿Tú lo entendiste al desplegado?
No, pero sí. Sí dice, sí dice que...
Yo como especialista en estos temas, no le entiendo, ¿eh? O sea, le entiendo que qué bueno que apoyan al gobierno, pero no veo en qué benefician las y más que nada al consumidor de Estados Unidos, porque ese precio mínimo va a impactar a las familias de Estados Unidos, que se vuelve un precio mínimo. O sea, si tuviéramos una COFECE en Estados Unidos, es que se pusieron de acuerdo todas las empresas de México para fijar un precio. Sí. Y eso es violatorio.
Sí, sí, más elevado, que supuestamente en este momento dejaría al tomate mexicano mal parado frente al estadounidense, el de Florida, que sería más barato. Entendemos que ahorita, que en este momento es el momento del tomate Florida, ¿no?
También dice que gracias a esto regresan a la condición de mercado libre que existía antes de 1996, pero tienen precios mínimos de exportación.
Pero por arriba de sus precios, 37% arriba, más el 17.09%. Yo no he podido que alguien me explique qué beneficios tiene, y principalmente yo me pongo como consumidor americano que voy a pagar más por un tomate mexicano.
La única razón que yo encuentro, Juan Carlos, para este desplegado es que les hicieron manita de puerco, ¿no? Que le dijeron: ¿sabes qué? Apóyame a fuerza porque no se le entiende nada, y que te vayan a dejar fuera de la exportación con un precio tan elevado tampoco se entiende, no guarda lógica. La única lógica es que le favoreciste a todo a los productores de Florida.
Claro, Pepe, y yo creo que les doblamos tantito la manita para que salieran, porque les decíamos: no vemos dónde los productores mexicanos hablen de que esta fue una buena medida. Para mí me sigue quedando todavía no claro en dónde beneficia a los productores, pero más también a nuestro mercado principal donde va el tomate.
Lo que mencionan es eso, que se va a regresar al mercado libre, que ya va a desaparecer el acuerdo de suspensión. Que ya no, bueno, eso dicen ellos, sí. No, don't shoot the messenger, con alto riesgo de que la cuota compensatoria del 17 pudiera incrementarse de manera sustancial, pero no se ha eliminado la cuota, eso es un hecho.
Entonces, pero a ver, Maricarmen, llevamos años en esto, ¿tú le ves la lógica?
No hay lógica.
Si fuera un precio de garantía bajito,
nos cae la guillotina, Juan
gracias,
Carlos Anaya,
Juan Carlos.
Director general de Grupo Consultor.
Verdad, gracias. Y buen fin de semana a los dos.
Buen fin de semana, Juan Carlos. Gracias. Marca. Sí, claro. Gracias.
Bye.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos a Israel Aldave, la línea, el reportero de Grupo Fórmula, y él es el que pues cubre pues casi siempre la mañanera, y desde luego hoy cubrió pues esta gira. Israel, muy buenas noches. Fue interesante porque fue como en dos partes, ¿no? La gira que hizo hoy, la mañanera, empezó a las 7. Yo a lo mejor te pregunto a qué horas te levantaste hoy y todas esas con nosotros al aire, lo cual te agradezco. Pero cuéntanos, porque fue interesante. La presidenta que tiene 61 años, no se cansa, va y viene por todos lados, cuéntanos.
Sí, con gusto, Mari Carmen, en Pepe, gracias, muy buenas noches.
Qué gusto.
En efecto, Pepe, igualmente un muchísimo gusto saludarte. Sí, Mari Carmen, como tú bien lo señalas, pues fue interesante esta gira, la cuarta que lleva a cabo la presidenta Sheinbaum Pardo por un país extranjero. En el extranjero, la presidenta Sheinbaum Pardo, que viajó de manera relámpago a Guatemala, la titular del Ejecutivo ahí justamente pues anunció que se va a ampliar la construcción del Tren Maya para Centroamérica, es decir, va a llegar a Guatemala y a Belice. Esto como una fórmula, Mari Carmen, Pepe, ella dijo, para que se pueda generar desarrollo, crecimiento, por supuesto, de la región, y de esta manera se pueda pues enfrentar el fenómeno migratorio. También justamente ahí en Guatemala, en Flores Petén, zona también, por supuesto, ecológica ahí en Guatemala, dio a conocer que se va a ampliar también todo lo que tiene que ver la segunda fase, así ella lo definió, la segunda fase del programa Sembrando Vida, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca justamente pues generar desarrollo para poder evitar la migración tanto de Guatemala como de habitantes. El de Belice estuvo pues alrededor de una hora, hora y cuarto ahí en Flores Petén, inmediatamente regresó ya a territorio nacional, a Calakmul en Campeche, para continuar lo que podríamos definir, Mari Carmen, Pepe, como la segunda fase de este acuerdo, en donde ya se dieron cita aquí en Calakmul tanto el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo como el primer ministro de Belice, John Briceño. Ellos firmaron lo que denominaron la declaración de Calakmul, el corredor biocultural de la gran selva maya. Aquí en Calakmul firmaron este documento. ¿En qué consiste el mismo? Pues en preservar las 5.7 millones de hectáreas de la selva maya que comparten México, Guatemala y Belice. Esto también, por supuesto, como una fórmula no solamente de cuidado al medio ambiente, sino también, por supuesto, en donde se pueda aprovechar todo lo que tiene que ver con el ecoturismo, generar, por supuesto, desarrollo, crecimiento y generación de empleos. Es esta gira de la presidenta Sheinbaum Pardo, como les comentaba, la cuarta de carácter internacional, y esta cumbre trilateral México, Guatemala y Belice, que encabezó aquí en esta biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche, Mari Carmen Pepe.
Sí, así estamos platicando con nuestro compañero Israel Aldave, desde luego siguiendo en la gira a la presidenta Sheinbaum, que ya nos comentabas en estos viajes rápidos, primero en todo el sureste del país y también en Guatemala. Nos comentabas, Israel, primero, antes que nada, Israel, hoy vimos tu guayabera, que ni Obama la tiene, qué bonita, ¿eh?
Pepe, muchísimas gracias. Ahí. Una guayabera, fíjate que me la chulearon, sí, muchísimo. Fíjate que es una guayabera elaborada justamente por artesanos de Yucatán. Es una guayabera de bambú, fíjate.
Pepe, ándale.
Muy fresca, muy, muy
ya
fresca.
Ya sabes qué regalarle a Pepe en su cumpleaños.
Y ya viene. No, qué bueno, Israel. Muy, muy bonita. Oye, el otro tema. Aquí decíamos, nos imaginamos que el gobierno que va a financiar, obviamente, el tema de la construcción del Tren Maya hacia Belice y Guatemala va a ser el gobierno mexicano. Nos imaginamos, y eso porque no sé si dijo o no, que lo va a construir también la Sedena. Y aquí, bueno, pues varias unas cuestiones, porque obviamente, pues si bien qué bueno que vayamos a preservar la selva, pero sabemos que el tren tuvo problemas con precisamente al rasurar parte de la selva, y tuvo problemas con el tema de los costos también al construirse. ¿Tú qué supiste de todo esto, Israel?
Sí, por supuesto, Pepe. Fíjate que en el primero de los puntos, como tú muy bien lo señalas, va a ser, por supuesto, los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes van a continuar pues ampliando este Tren Maya, no solamente el turístico, Pepe, sino también el de carga que se está construyendo todavía en nuestro país, en el sureste de nuestro país, y que se pretende ampliar, como lo señalábamos, tanto a Guatemala como a Belice. Sí, van a ser los ingenieros militares, suponemos que en colaboración con, por supuesto, con autoridades tanto de Guatemala como Belice, pero la obra, quien lleva la voz de cantante en la obra, por supuesto, son los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fíjense que en esta declaración fue muy contundente, dijo que en todo momento se va a preservar todo lo que tiene que ver con el ecosistema de la selva en lo que toca al territorio guatemalteco, que ya existen todos los estudios del impacto ambiental y que no se va a poner en riesgo, por lo menos eso dijo en el discurso.
Como en México. Eso es lo que decíamos, en México todas las quejas que hay de los grupos ambientalistas sobre los daños a los cenotes y a la selva. Se firma un acuerdo para proteger la selva y se va a construir el tren, esperemos que se realmente se proteja, pero el financiamiento, yo lo cuestionaba al principio, Israel, ¿lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos? ¿Lo va a pagar cada gobierno, Belice y Guatemala? O porque el Tren Maya nos creo que tiene subsidios por cerca de 5,000 millones de pesos, no genera para nada utilidades, sigue subsidiado con nuestros impuestos, vamos a financiar la construcción y aparte la operación del tren.
Sí, fíjate que va a ser una obra tripartita, digamos, recursos tanto de México como de Guatemala y Belice, cada quien va a poner su parte, pero sí, efectivamente, como tú lo señalas, Mari Carmen, pues es una obra en la cual México lleva mano, por supuesto, se tiene previsto, no se dieron cifras, no se dieron mayores detalles, digamos, en cuanto al financiamiento, pero el hecho de que México lleve mano, como lo señalo, y que sean los ingenieros militares de nuestro país, pues todo apunta a que nuestro país, que México estaría poniendo pues una cantidad un poco mayor a la que van a poner en su momento tanto Guatemala como México.
Claro, oye, otro tema que se dio ahora sí que en la mañanera, muy temprano allá en la península de Yucatán, en Quintana Roo, fue el tema de, bueno, pues estos sobornos que hicieron un par de empresarios, Ramón Alejandro Rovirosa Martínez, uno de ellos, fue el que hizo a Pemex, que fue en el sexenio ya del presidente López Obrador, estos sobornos. Pero bueno, ahí la presidenta contestó que no se habían aceptado, que eran 35 contratos que no se aceptaron. Y al parecer el que salió casi disparado fue el exdirector de Pemex, ¿verdad?
Sí, sí, fíjate, Pepe, que hicimos este cuestionamiento, tú muy bien lo señalas respecto a esta investigación que están llevando a cabo las autoridades de los Estados Unidos, en las cuales se detectó este presunto, pues, soborno que dicen los estadounidenses, sí se llevó a cabo, que incluso estos empresarios ofrecían artículos de lujo, bolsas muy caras, joyas, relojes muy caros a estos funcionarios de Pemex. Hoy dice la presidenta, si me acuerdo, que no se efectuaron estos sobornos, estos actos ilícitos, que el director de Pemex en aquel entonces, Octavio Romero, hoy director del Infonavit, pues que se percataron de estos ilícitos y que no se efectuaron. Termina la conferencia hasta la mañana y Octavio Romero, pues su personal lo lleva en medio de los reporteros, como que no pensaban que estábamos ahí. Empezamos a cuestionarle la misma situación, se le preguntó si él no había recibido algún tipo de soborno o lo habían querido sobornar, y dijo, por supuesto, lo que había dicho ya la presidenta antes, que iba a darse la información la próxima semana, pero sí prácticamente disparado, corriendo, salió él, ahora director del Infonavit.
El colmo es que si realmente se detectó bajo su gestión como director general, se tendría que haber presentado algún tipo de denuncia, porque quien la presentó, quien los detuvo, fue el gobierno de Estados Unidos. Si el soborno no se llevó a cabo, pues ¿con qué justificación los detuvieron? Porque están detenidos en Estados Unidos los dos. ¿Cómo es posible que no se haya presentado una denuncia si tan eficiente fue Octavio Romero para detectarlos y pararlos?
Sí, efectivamente, Mari Carmen, y fíjate que eso es lo que le estábamos cuestionando al señor Octavio
Romero
Oropesa. ¿Por qué no se habían dado cuenta? ¿Por qué el órgano de control de petróleos mexicanos, si se dieron cuenta en su momento, por qué no se levantó la denuncia? ¿Por qué no se dio a conocer la información? Y tienen que ser las autoridades norteamericanas quienes, pues, destapen por lo menos este caso que hasta este momento crea mucha confusión. Sí. Vamos a esperar la próxima semana. Se dijo que va a ser la Secretaria de Energía y la Secretaria de Anticorrupción quienes den a conocer, pues, todo este caso y en qué situación se encuentra.
Así es. Oye, Israel, y la presidenta ya regresó a la Ciudad de México. ¿Mañana tiene actividades o descansa?
Pepe, que continúa la presidenta Sheinbaum Pardo por esta región del sureste de nuestro país.
Mira, sigue
continúa la gira mañana, Pepe, va a estar justamente aquí en el estado de Campeche, va a inaugurar un centro libre para mujeres en Expujil, aquí de igual manera en Calakmul. Ya regresa por la tarde a la capital del país, el domingo no descansa, va a Metepec.
¡Qué bárbaro!
A Ecatepec, en el estado de México, supervisando una obra hospitalaria.
Pues real suerte, porque te tocaba parte de ese Via Crucis.
Ni la guayabera te va a salvar, ahora sí.
Israel, realmente muchas gracias por Israel, la información.
Un abrazo, gracias.
A sus órdenes, como siempre, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches.
Gracias, Israel, nos acompaña Israel David.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues sí, efectivamente la presidenta Sheinbaum dijo hoy en la mañanera que Raquel Buenrostro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, va a estar creo que el lunes en la mañanera para aclarar este caso de estos dos funcionarios detenidos en Estados Unidos, acusados no de intento de soborno. Están metidos en el botiquín por sobornar. O sea, y
hay
ahora,
algo raro.
¿Y qué dice? No pasó, los detectamos. Yo insisto, si los detectaron, pues el pecado es de omisión o de complicidad. ¿Por qué no los denunciaron?
Sí, porque...
Si no se realizó el chucochupo, ¿cómo los detiene Estados Unidos? Son unos malditos.
Fue la Fiscalía de Estados Unidos, ¿sí?, la que tiene estos dos empresarios y fue por un soborno a tres directivos de Pemex.
Sí.
Luego la contestación por eso de México se defiende y dice, no, la presidenta dice, bueno, son 35 contratos que no se llevaron a cabo, y pues ya vimos cómo Octavio Romero Oropeza, el exdirector de Pemex, con el sexenio de López Obrador, salió corriendo y dijo solo, sí.
Uno de ellos candidato del PAN, ¿no? Uno de los dos.
Uno de ellos fue candidato del PAN, otro es empresario de Tabasco, y bueno, es eso, o sea que no, la corrupción, es que para que veamos la corrupción que ha sido Pemex, no solo fue desde luego con Peña Nieto, sino el sexenio pasado. Esta es una cuestión del sexenio pasado. La de los Ollas con Peña Nieto, la de Carlos Treviño con Peña Nieto, y esta que se va a conocer de este Ramón Alejandro Rovirosa, es y de Mario Alberto Ávila Lizárraga, son del sexenio pasado.
Sí, los dos. Pero no se llevó a cabo. Ah, bueno, entonces hoy están en la cárcel dos empresarios mexicanos, estadounidenses, que vivían en Estados Unidos, que quisieron sobornar a tres directivos de Pemex y no lo lograron, los metieron a la cárcel por el intento de soborno. ¿El delito es intento de soborno?
No, sobornar.
O sea, las bolsas que compraron eso.
Lo que dijo la Fiscalía de Estados Unidos es que sobornaron.
Sí, claro. No dice en ningún lado, sí, Estados sobornaron. Unidos, lo metieron a la cárcel porque sobornaron.
Aquí le cambiaron y ya le pusieron que no.
Que fue Pemex que los detuvo, no lo hizo público.
Sí, está.
Porque en fin, tendría que haber corrido a sus directivos.
Estuvo muy extraño, ¿no?
Porque si aceptaron a su esposa muy las extraño. Bolsas y los relojes marca no sé qué, pues oye, se compraron los relojes, se entregaron los relojes, se entregaron como evidencia por parte de Pemex de que no se corrió a los funcionarios. Los que están en la cárcel son los empresarios corruptores.
Sí,
corrompidos.
Está.
Entonces, y eso, y lo del desabasto, no desabasto de gasolina. Que no es un desabasto, pero no hay. Bueno, no hay muchas gasolinas, pero que ya se va a corregir porque ya van a venir las nuevas camiones para pipas, para que los puedan entregar. Pero entonces es un problema de adeudo a piperos. Es un problema de que no hay pipas, es un problema de que ayer decía Pemex que era de mantenimiento y Pemex usaba problemas de abasto. La presidenta dice, no es un problema de abasto. Entonces,
es un problema de piperos.
Es un problema de que no hay gasolina en algunas gasolineras, pero lo que sí es cierto es que no hay un desabasto generalizado. O sea, lo que sí es, eso sí
ese,
es cierto.
Ese solamente, decimos solamente de manera, además con cuidado, solamente el 5% de las estaciones de servicio de las gasolineras del país. Pero ese 5% sí afectó en Ciudad de México, en el Estado de México, en Monterrey y desde luego en Chiapas. O sea, sí tuvo afectaciones. ¿Qué sucedió? ¿Por qué de repente? Ahora vemos que el día de hoy ya dijeron que de la Sedena se van a pasar las 670 pipas, se van a pasar a Pemex. pues ¿por qué estaban en la Sedena? Porque me imagino que era el tema de huachicol, pero si a Pemex le hace falta pipas, cuando vemos para la distribución, pues obviamente que se las den. En fin, están fue un problema de logística de Pemex, sin lugar a dudas, lo que vimos el día de hoy. Bueno, oye, y por otro lado, ya está confirmado, Mari Carmen, la siguiente semana, Roberto Lázari, quien fue el jefe de la oficina del secretario de Hacienda, tanto con Ramírez de Lago como con Edgar Amador, ya deja ese puesto y va a ser el nuevo director de Nafin Bancomex. Ya es un hecho. Ya la siguiente semana se anuncia que Roberto Lázari va para allá, para Nafin Bancomex. ¿Con qué misión va Roberto Lázari? Bueno, pues con prestar.
¿Cómo se donde,
donde no se ha podido hacer funcionar Nafin y Bancomex desde hace mucho tiempo, que es para lo que se han hecho para la pequeña empresa. ¿Cómo? Pues una de esas es el convenio que está ahí como detenido, no detenido, pero como dormido entre la Asociación de Bancos de México y Hacienda, esto donde iban a prestar los bancos comerciales a la pequeña empresa, pero con garantías, que les dieran garantías, por si no les pagaban, que les dieran garantías el gobierno a través de Nafin Bancomex. Este sería uno principalísimo que podría empezar ya de inmediato. Supuestamente el que más le va a prestar a Pemex, pues va a ser Banobras, pero también que nos dijeran cuánto va a prestar Nafin Bancomex, si en caso de que vaya a prestar.
Lo que dijo Jorge Mendoza, el director general de Banobras, con quien no hemos podido hablar, que este nuevo vehículo de inversión de 250,000 millones de pesos, y está además en su página de Banobras, que todo indica que es un factoraje. No lo quieren llamar factoraje, pero huele factoraje, parece factoraje y creo que es factoraje. Porque ¿qué implica? Que las empresas, los nuevos proyectos de Pemex, habla para los de este año, es más, los nuevos, los del último semestre, no para los 200,000 millones de pesos que todavía se adeudan a los anteriores proveedores, creo que incluidos a los piperos que están tan enojados, sino para los nuevos proyectos de Pemex, los que pronto salen, que no han salido. Esos dijeron que ya venían 11 proyectos y que no, todavía no están. Y entonces van a ir las famosas ventanillas. Tiene el empresario para que le paguen, va a ir a Pemex, Pemex le va a decir, sí, te apruebo, te llamas José Yuste, sí, esta es tu empresa, tu maquinaria, tu proyecto aprobadito, te dan papelito, y luego de ahí ya se va a Banobras y ya Banobras se lo paga. Y eso en mi casa, y en mi cuando era chiquita se llamaba factoring.
Sí, porque son las facturas. Tú pones la factura y la cobras, la que empeñas de alguna manera, y alguien más te las paga.
Bueno, primero
Pemex. Alguien más te la paga. En este caso, el visto bueno lo da Pemex, y quien te la va a pagar va a ser precisamente Banobras. Así que sí, así entendemos que va a ser esta inversión. Vamos a ver en el caso de Banobras. Y bueno, en el caso de regresando a lo de Nafin Bancomex, pues ya va a tener nuevos directores, Roberto Lázari. Roberto Lázari, bueno, pues estuvo dentro del paquete para la subsecretaría de Hacienda, que lo ganó Mari Carmen Bonilla, pero era uno de los fuertes candidatos también. Estuvo dentro, fue clave, Roberto, fue clave para el tema de la compra a las plantas de Iberdrola, las 13 plantas de Iberdrola, las más de 6,000 millones de dólares que ahí se utilizó, pues otro esquema, ¿no? A través de Afores, en fin, que se utilizaron esos esquemas. Y ahora, bueno, pues estuvo en Washington con el Roberto Lázari, también estuvo en Washington con el equipo mexicano negociando en las últimas partes del T-MEC y lo que quería la administración Donald Trump, ha estado ahí. Y ahora, bueno, después de todo eso, pues sí, se va, yo creo que lo se va a Nafin Bancomex, esperando que pues en Nafin Bancomex se le preste ahora sí a la pequeña empresa en momentos donde se requiere prestarle, porque la economía, pues está, ya vimos, la economía está apenas creciendo de manera marginal, se requiere la pequeña empresa para que crezca más de manera formal. No ha habido incentivos a la pequeña empresa realmente para poder prestar desde el 2020, y si se quiere realmente crecimiento, pues vas a tener que apostar por esa pequeña empresa, donde pues se le tiene que estimular de manera para que sea formal. Así que, bueno, ahí hay un gran reto en Nafin Bancomex que va a tener Roberto Lázari.
Yo no te quiero matar tu gallo ni que te desilusiones, pero a ver, los recursos de Nacional Financiera, de Bancomex y de Banobras son limitados. Si le van a destinar de los 250 mil millones, la mitad, 125 mil, la va a aportar la banca de desarrollo, pues si son estos tres, les va a tocar a 40 mil millones de pesos a cada uno. ¿Cuántos recursos tiene para prestar a las MIPYMES? Para darles garantías, o sea, no da. Y
es lo Moody's, que yo no sé.
Moody's ya sacó una advertencia de que cuidado con la banca de desarrollo con ese nuevo esquema de inversión.
Sí, es lo que yo no sé. Si va a ser casi exclusivamente Banobras o realmente sí le va a levantar de lleno.
Dijeron que los tres. Nafin
Bancomer, dijeron que los tres. Sí, eso pero liderado por Banobras. Y como sabemos, como son los egos y las limitaciones en las administraciones públicas, si se lo está liderando Banobras, yo creo que Nafin Bancomer no va a estar nada contento en esta participación ¿no? de con Pemex. Así que bueno, vamos a ver. Por lo pronto, nuevo director de Nafin Bancomex, desde un hecho, Roberto Lázari.
Ahora no sé por qué se anuncia hasta la mañanera, hasta el lunes, porque la presidenta estaba de gira, ¿no? Porque saben ellos, sí, porque le ando mucho desde que los cambios iban a ser de golpes. El de Carmelita Bonilla, el de Lázari y Nafin Bancomex y el de Jesús de la Fuente, que lo hemos cacareado tantas veces todos que ya se va y que se va, y como el lobo no se va, el día que se vaya no lo vamos a creer.
Nadie lo vamos a creer porque
ya viene el lobo, ya
porque
viene el
Jesús
lobo,
de la Fuente sigue ahí en la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Y nadie sabe por qué. O sea, porque por eficiente ¿no? O sea, ¿por qué sigue ahí? Sí.
Que es que ha tomado mucho su tiempo para todo lo que ha pasado. El gran problema, lo vimos ahora, pues hubo descoordinación con Hacienda para el tema de lo que pasó en Intercam, ahora sí Intercam, en Intercam,
en Cibanco
y Casa de Bolsa Vector. Hubo problemas con Hacienda en la coordinación, incluso de comunicación que hubo ahí. El Tesoro inmediatamente felicitó a la Secretaría de Hacienda, no a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En fin, hemos visto todos los temas. Parecía que había un área, ahora sí que un área de oportunidad para
sustituir a
Jesús de la Fuente, pero no se va, Jesús de la Fuente ahí sigue.
Y el FinCEN aparentemente se quejó de Pablo Gómez de la UIF y dice, no se quejaron, no hay ninguna queja, ninguna, ¿será? Yo creo que sí, porque es lo que todos afirman, pero bueno, por lo pronto, por alguna razón que nadie entiende, se han retrasado un tanto los nombramientos, porque si ya estaban palomeados, si ya se sabía, ¿por qué no se anuncian?
Sí, van pianito, ¿no? El de Maricarmen Bonilla ya se dio por fin, pues también ya lo sabíamos hace pues, 3 semanas,
pues
¿no?
Pues por lo menos yo creo que todas las columnas se habían adelantado.
Ya, este de Roberto Lázari ya también se está muy, muy mencionado, pero ya se va a dar la próxima semana. Y solo faltaría el de Jesús de la Fuente, si es realmente que se va.
¿Apuesta sí o no?
Sí.
Yo también digo que sí. Yo también creo.
Con seguridad y firmeza.
Ah, yo también, pues entonces no hay apuesta. Vamos a un corte, no se vaya.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de ese momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM aquí abriendo la conversación y soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy la nota obligada a nivel internacional tiene que ver con esta reunión de los presidentes Donald Trump y Putin que se vieron hoy en Alaska, allí en la reunión de territorio neutral, aunque desde luego es Estados Unidos, y alguna vez Alaska fue territorio de Rusia. Y bueno, pues dicen, todo el mundo coincide en que el gran ganador de esta reunión, en la que no se acordó un cese al fuego en Ucrania, y ya dijo Trump que ahora todo dependerá de Vladimir Zelensky, Zelensky, el presidente de Ucrania, para que se llegue a un acuerdo, a Europa quedó totalmente rebasada. O sea, como que aquel ganón, todo el mundo insiste, fue Putin, que además regresó a los reflectores internacionales, ahí está dando la vuelta a todo el mundo estos dos videos comparando cómo bajó el presidente Donald Trump con cuidado de su avión y al mismo tiempo Putin estaba bajando del suyo con gran agilidad. Putin tiene 72 y creo que ya Trump ya cumplió 80 y pues baja con cuidado como cualquier hombre respetable 80 años y yo tenemos que bajar porque si no te puedes dar en toditita la Mauser. Entonces, pero pues sí se compara mucho. ¿Y qué acordaron? Pues acordaron un gran avance pero no hay ni siquiera un alto al fuego en Ucrania, desafortunadamente. Y yo sí tenía la expectativa de que por lo menos se avanzara realmente en algo. Vamos a ver ahora qué pasa. Por lo menos que Rusia deje de estar bombardeando a la población civil en Ucrania. Pepe, y usted, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, se dio esta reunión. Es desde luego ya el regreso del presidente ruso Vladimir Putin a escena internacional, sin lugar a dudas. Yo creo que sí fue el gran ganador de esto. Una reunión que hablan sobre Ucrania y no está el presidente de Ucrania. O sea que realmente, solo para que veamos el grado que tienen ambos presidentes, pues de sostenerse como casi como imperios los dos, ¿no? Para discutir qué van a hacer con otros países cuando está el tercer país en discordia, que era precisamente Ucrania. Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante este tema. Desde luego, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, se reunió con el presidente de Guatemala y el primer ministro de Belice. Ahí acordaron un anuncio de tener un gran corredor de la selva maya Belice Guatemala, así sería, va a llamar Gran Selva Maya Belice Guatemala. Desde luego, con esto sería preservar pues la reserva, lo que era la reserva de la biosfera de Calakmul y de la propia selva, llevarlo hasta allá. Creo que es un buen proyecto. Sin embargo, bueno, pues sí nos salta también que van a construir el Tren Maya hacia allá. Y si una crítica hubo del Tren Maya, bueno, hubo dos críticas, pero una fuerte fue del Tren Maya, que pues obviamente sí afectó a la selva donde la rasuró. Desde luego, la selva, ya vimos todo lo que pasó con los cenotes en la Riviera Maya. Ese fue uno de los grandes problemas. Y el otro problema, desde luego, con el Tren Maya, pues ha sido el tema de los costos, que no sabemos exactamente qué costos va a tener el Tren Maya. Pero bueno, se entiende, México es un país más desarrollado, más grande que obviamente que Guatemala y Belice. Se entiende que lo va a hacer México en este sentido, en una cooperación internacional. Creo que es un aspecto así tendría que ser. Pero pues desde luego, pues sí llama la atención esto, un buen proyecto, la reserva de la selva maya, pero lo que no se entiende pues son estos temas como, por ejemplo, el propio tren, ¿no?
Bueno, yo eso de que es un buen proyecto tengo mis bemoles, porque el Tren Maya pues está muy lejos de ser rentable, sigue costando mucho dinero. A lo mejor si ya lo empieza a Belice y a Guatemala, pues ahí se puede generar mayor turismo y mayor carga. La realidad es que las pérdidas, porque tampoco hay claridad de cuánto nos cuesta el Tren Maya, pero se habla de subsidios de 5,000 millones de pesos, más lo que se gastó en la construcción. De que se va a proteger a la selva maya, ojalá, porque aquí no se protegió, en Cancún, según las denuncias que tienen todos los grupos ambientalistas, tanto en la selva como en los cenotes, en la construcción del Tren Maya. Lo que hoy se dijo es que no va a pasar por la selva, lo mismo se ha dicho de México, que iba a pasar por la carretera. ¿Te acuerdas que decían que iba a pasar por la carretera y luego que se iba a hacer un segundo piso? Y pues cuando dieron cuenta lo que esto costaba, pues dijeron, no, pues mejor le damos a la Mauser a la selva, y la metieron por la selva. Eso es lo que hicieron con el Tren Maya.
La verdad es que fue, en el caso del Tren Maya fue oscuro en cuanto al tema presupuestal. Después lo agarró el ejército, ya no se supo cuánto costó. Hasta el momento se sabe que pierde dinero. Supuestamente va a ser de carga para que no pierda tanto dinero, pero bueno, sigue perdiendo dinero. Y sobre todo el tema de la construcción fue costoso, y fue costoso ambientalmente hablando. Usted recuerda todos los videos que había, que bueno, ahí prácticamente pasaban por encima de los cenotes. Eso fue pues lamentable. Pero bueno, por otro lado, ¿qué pasó con Pemex? Hemos sabido pues de los escándalos de corrupción, los de Emilio Lozoya en el sexenio de Peña Nieto. Ahora supimos la acusación que hay con Carlos Treviño, el exdirector de Pemex, también con Peña Nieto. Carlos Treviño fue el último director de Pemex con Peña Nieto, sabíamos de esos, y se supo de un tercero, pero un tercero por la propia Fiscalía de Estados Unidos, donde las autoridades de Estados Unidos pues acusan a dos empresarios mexicanos, Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga. Estos dos empresarios estarían involucrados en intentos de soborno a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. Pero ya están acusados por la Fiscalía de Estados Unidos. Responde México y responde la propia presidenta que no, que solo fueron intentos de soborno, que no lograron sobornar en 35 contratos. Y el que salió prácticamente corriendo cuando vio la prensa y le preguntaron sobre esto fue precisamente quien era el director de Pemex en aquel entonces, con el sexenio de López Obrador, que era Octavio Romero Oropeza. Salió corriendo, le preguntaron si era cierto, dijo sí, sí es cierto, y hasta ahí. No hubo más sobre este tema. Extraño el tema, obviamente, porque pues en efecto la corrupción llegaba, la narrativa era que la corrupción llegaba pues hasta Peña Nieto, y parece que la corrupción llegó pues también desde luego en el sexenio del presidente López Obrador, aunque la presidenta atajó el tema diciendo que no, que esos 35 contratos no se llevaron a cabo. Así que ahí está esto, está
muy
confuso,
extraño,
confuso,
sí,
confuso.
Muy extraño,
confuso.
Lo que le decíamos también en la primera hora. Si realmente lo detectaron el sexenio pasado, lo detectó Octavio Romero y lo detuvieron, ¿qué castigo le pusieron a los tres que quisieron sobornar o no lo sobornaron? O sea, realmente, ¿y por qué no se denunció? ¿Por qué no se denunció a los dos empresarios, a los dos corruptores? ¿Por qué no se dijo aquí? Más uno de ellos era candidato del PAN. Pues era así como una chulada para denunciarlo políticamente a Morena, que ya sabe que no les gusta hacerlo. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué fue Estados Unidos el que lo detiene y no los acusa de intento de corrupción? Los acusa de corrupción. Entonces vamos a ver ahí qué pasa. Y lo mismo es muy confuso lo del desabasto o no desabasto de gasolina en algunas ciudades, en algunas gasolineras. Efectivamente no hay un desabasto generalizado, pero hay problemas de abasto o de falta de gasolina en varias gasolineras, al parecer porque no les han pagado a los piperos están enojados porque Pemex tiene muchas deudas y ha crecido, no solo no ha regularizado la deuda que sí dejó el irresponsable de Octavio Romero en Pemex, de 400, y eran 500 mil millones de pesos lo que se debían a los proveedores de Pemex al cierre de 2024, cuando él dejó la administración.
Solamente eso.
Nada más pequeños
una
detalles.
Deuda de 20 mil millones de dólares dejó Octavio Romero López a los proveedores de Pemex, que es uno de los grandes cargamentos que trae ahora Pemex sobre esto. Y bueno, desde luego está este tema de Pemex y también...
El acuerdo del gusano barrenador,
que hoy se tiene ya entre la Secretaría de Agricultura Mexicana, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es un acuerdo interesante, trae desde la fábrica de moscas estériles que se quedaría en el sureste mexicano, en Chiapas, quedaría hasta el trasiego, pero muy bien que se tenga la trazabilidad del ganado, que se sepa qué ganado realmente es inocuo, cuál no viene así, que sean en corredores especiales. En fin, se tiene todo esto. Qué bueno, se llega a un acuerdo. Lo que no se sabe es cuándo va a abrir Estados Unidos el mercado de exportación. Si ya se tiene este acuerdo, ya se tiene el acuerdo con Estados Unidos, ahí está la Senasica y su contraparte estadounidense también. Bueno, si ya está tan seguro, ¿por qué no se va a poder exportar ganado de México a Estados Unidos? Eso es uno de los grandes, pues, grandes retos que hay, ¿no? con Trump,
sí,
que
ahora,
es más proteccionista que cualquier
cosa. El hecho es que este acuerdo, pues qué bueno que ya se reconocería algún día que hay una discrepancia regional, que efectivamente en el norte del país no hay gusano barrenador, pero no se ha todavía levantado las restricciones a la exportación de ganado. Entonces los exportadores mexicanos, ahorita platicamos con Juan Carlos Anaya del Grupo Consulta Mercados Agrícolas, pues dicen, sí, qué bueno que se firmó este acuerdo, pero cuando se abren las fronteras, eso depende de Estados Unidos.
Depende de Estados Unidos totalmente. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sheinbaum niega desabasto de gasolina. Es un tema de transporte, dice.
Eluniversal.com.mx.
Retiro por desempleo de Afores rompe récord máximos históricos. Rebasa 21 mil millones de pesos en 7 meses.
Milenio.com.
Anuncian conexión del Tren Maya a Guatemala y Belice.
Elfinanciero.com.mx.
Trump y Putin se reúnen en Alaska para decidir el futuro de Ucrania. ¿Qué busca cada uno?
Excelsior.com.mx.
México y Guatemala pactan seguridad fronteriza, migración digna y expansión del Tren Maya.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano avanza contra el dólar en la jornada, pero cierra semana negativa.
Ford.com.mx.
Reportan que Pemex prepara renovación de buena parte de refinería en Texas.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula, lo que oímos fuera del aire, que no le puedo contar a usted. Pero bueno, regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Fausto Pretelín, ya lo sabe, analista internacional y muy buen amigo de nosotros. Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo viste esta reunión Putin-Trump?
Hola, Fausto.
Hola, gusto saludarles a los dos, Mari Carmen, José. Bueno, pues mira, yo creo que fue una victoria del presidente Putin, porque hay que ver de dónde viene. 3 años de guerra, de invasión, se ha quedado con el 20% del territorio por lo pronto, 4 provincias más Crimea, estaban en el oscurantismo total y de repente Donald Trump le da la mano, le da el oxígeno, lo lleva al primer nivel de política exterior, reflectores del mundo con él, le pone ni más ni menos que alfombra roja, le aplaude en 3 ocasiones cuando va bajando del avión y va hacia él para saludarlo. Aviones sobrevolando, ¿no? La base aérea en honor a Putin, y yo creo que lo más grave es que llevan al pie de página al presidente Zelensky y a la propia Unión Europea. Aquellos que decían que iba a salir algo hoy, bueno, me parecería ser muy ingenuos. ¿Por qué? Porque el que está desgastándose en este momento es Ucrania, es Zelensky, mientras que el presidente ruso pues sigue avanzando, ya son 1.500 kilómetros que se ha comido de tierra. Y como les dije hace unos momentos, el 20%. Creo que esa es una victoria del presidente de Rusia. Y bueno, pues el presidente Donald Trump al final se queda con la boca seca porque no da resultados tangibles. Él generó muchas expectativas hasta hace 2 días aproximadamente, hasta ayer, ya cuando le puso número a la probabilidad de un fracaso, que fue el 25%. Y entonces, pues en eso queda esta reunión, Mari Carmen.
Sí, sin lugar a dudas, Fausto, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿tú qué tal, José?
Muy bien, muchas gracias. Oye, Fausto, pero parecería que ambos presidentes, tanto Donald Trump por parte de Estados Unidos, Vladimir Putin, Rusia, llegan como para distribuirse los territorios mundiales, ¿no? Fuera, aquí obviamente claramente faltó el presidente Zelensky de Ucrania, ¿no? Que era el tercero, el que debió haber estado ahí, faltó en esta cumbre, pero ellos como que estaban distribuyendo lo que tenga que ver ahí, en este caso Rusia, con lo que se quiere quedar de Ucrania. Llegó el canciller ruso, pues con esta playera de la Unión Soviética, la Unión de República Soviética Socialista, de la URSS, de la CSCP, ¿no? Como cuando tenía anexados a todos los países. En fin, cuéntanos un poco cómo lo viste en ese sentido.
Mira, yo coincido contigo, creo que hay mucha empatía entre ambos. Me parece que Putin es más un guía de Donald Trump que al revés, pero si hacemos el juego de que Putin gobernara Estados Unidos y Trump Rusia, los discursos de ambos se parecen, ambos son románticos de la historia. Putin pues dijo que el siglo XX la máxima tragedia fue la desaparición de la Unión Soviética, mientras que Donald Trump dice que hay que hacer América más grande como en el pasado. Y creo que en ese sentido los dos son autócratas. Trump le da envidia quizás esa facilidad de control que tiene sobre su país. Vladimir Putin tiene más controles democráticos, por supuesto, Donald Trump. Pero hay que recordar, Pepe, que de alguna manera dijo en la campaña, ya cuando ganó las elecciones Donald Trump, que el primer día iba a ser un dictador. Bueno, pues actúa a veces como dictador. A ambos personajes no les gustan los organismos multilaterales. Claro. A ambos personajes no les gusta que les den una marcación personal. Los dos se creen de alguna manera pues que están gobernando 2 imperios. Y creo que en ese sentido es una mala noticia para el mundo, porque se están erosionando cada vez más estos organismos multilaterales, y esto, bueno, tiene el riesgo de que se parezca a una anarquía en el futuro cercano.
Oye, yo era de las ingenuas o mal informadas que sí esperaba que hoy pudiera haber surgido un alto al fuego, debo confesarlo, me lo dije al aire y ya ni modo, pero yo sí tenía la expectativa de que algo surgiera. No surgió nada. Cuando hablan de un avance, y ahorita Trump lo que le dice a Zelensky es que de él depende, o sea, que tiene que ceder Zelensky.
Sí, mira, yo creo que regresamos a la casilla de inicio. Y me refiero cuando Trump recibe a Zelensky en la Casa Blanca y le dice, tú no tienes cartas. En ese sentido, lo que le está diciendo es, ya te comió el 20% del territorio Putin y no tienes nada que ofrecer. Yo creo que eso es lo que está pensando Donald Trump. Pensó y vendió la idea de que iba a generar un cese al fuego, y eso hubiera sido una muy buena noticia, tanto para Rusia como para Ucrania. Pero yo creo que el presidente ruso dice, las condiciones del acuerdo final las pongo yo, no voy a ceder un solo milímetro de territorio, y creo que a partir de ahí hay un choque frontal entre Zelensky y Donald Trump. Me parece, Mari Carmen, que uno de los elementos que firmó y que pidió en un memorándum en Turquía hace algunos meses el presidente ruso fue que haya elecciones en Ucrania, es decir, ya no quiere tener como interlocutor a Zelensky, y me cuesta mucho trabajo pensar que ambos se van a reunir muy pronto, como lo pensaba quizás el presidente Donald Trump. Creo que ahí sí va a haber tiempo de que pase, ¿no?
Oye, el tema de... parecería que, y quizás salga es algo trivial, pero cuéntanos el lenguaje, los idiomas. Obviamente permeaba más el inglés, de repente lo llegó a hablar muy poquito ahí Vladimir Putin en inglés, cuando le invita a Donald Trump de que la próxima reunión va a ser en Moscú. En fin, el tema del idioma parecería menor, pero no. Yo creo que ahí Vladimir Putin mantuvo que el ruso, tal cual como su idioma, y la traducción, ¿no?
Sí, mira, yo creo que lo interesante, Pepe, fue el cuando se meten a la bestia, ¿no? Ambos, sí. Ambos personajes. Sí, sí. No hay, al parecer, un traductor, y yo creo que ahí... pues algo se tuvieron que haber dicho, ¿no? En inglés. Es más sí, claro. Fácil que Putin conozca un poco más algunas palabras en inglés que ruso por parte de Donald Trump. Y creo que eso es algo muy muy importante, el hecho de que primero haya sido en Alaska, en Estados Unidos, en una base aérea, una base del ejército de Estados Unidos, algo extraño. Pero para Putin me parece, insisto, que simbólicamente es una victoria, porque de alguna forma ambos dijeron en la conferencia de prensa, o ambos estuvieron de acuerdo, de que le echan la culpa al presidente Biden de que hubo una guerra. Y dice Trump, de haber gobernado yo, no hubiera iniciado la guerra. Uh-huh. Y creo que eso es un algo en que estuvo de acuerdo el presidente ruso. Y pues fue innecesario, ¿no? Es decir, no tiene vela en el entierro aquí el presidente Biden. Fue de alguna manera una decisión unilateral por parte del ruso, el hecho de invadir a Ucrania. Y ambos encontraron a un enemigo común, que fue el expresidente Biden.
Y bueno, ahí también quedó evidenciado que para Trump y para Putin la Unión Europea no existe.
Creo que ese es uno de los elementos importantes, Mari Carmen. La Unión Europea me parece que llega también muy erosionada, muy debilitada, porque no ha logrado, no ha tenido la capacidad de poder frenar al primer ministro Netanyahu. Ese es un fracaso de la Unión Europea, porque tienen los elementos para cortar un acuerdo de cooperación con Israel. Y eso es un pasivo para ellos, para la Unión Europea. Y aquí, como dije hace unos momentos, me parece que queda como en el pie de página. Es decir, no tiene protagonismo. Por más que el día de ayer se haya reunido Merz, Macron, el primer ministro de Finlandia, creo que Ursula von der Leyen, no hay elementos que de alguna manera tome en cuenta Donald Trump para incluirlos, y por lo tanto eso es algo muy grave, porque Donald Trump tiene más poder que en el primer gobierno, llega más fuerte, ya tiene la curva de aprendizaje en la cima, se ve más seguro de sí mismo, pese a que no haya tenido resultados como él había prometido. Pero bueno, mira, hoy da 3 entrevistas a Fox News, es lo que le gusta a él. Y dar encabezados, ¿no? Y yo creo que nuevamente patea el bote, y ya se nos olvidó que hace unos días, o hace una semana, amenazó a Putin a darle 10 días para que frenara la guerra, si no se tenía que atender a las consecuencias, lo cual eso ya se borró.
Sí, ni siquiera lo mencionó.
No, ni siquiera, ¿no?
Exacto, exactamente, ¿no? Y eso es algo muy positivo para Putin, yo insisto. El tiempo le está jugando a favor a Putin, porque ya tiene las cartas sobre la mesa, ya tiene como interlocutor al presidente de Estados Unidos y deja fuera a Zelensky.
Oye, quien no estuvo obviamente en la reunión, pero con mucho sarcasmo, yo creo que muy bien hecho, fue Hillary Clinton, ¿no? Que le prometió nominar a Donald Trump, desde luego, para el Premio Nobel de la Paz si conseguía darle fin a la guerra, ¿no? de Ucrania.
Fíjate que eso es algo muy muy curioso, caricaturesco, pero al mismo tiempo es muy serio, porque Donald Trump sí se cree con posibilidades de ganar el Premio Nobel de la Paz, si llega o llegara a darse un abrazo, una mano, un saludo, ¿no? Putin con Zelensky, pero al mismo tiempo la sombra de él está en Israel. Yo insisto que él tiene, y es el único que tiene la posibilidad de frenar a Netanyahu y no lo ha hecho, pero tiene esa obsesión de que el presidente Barack Obama ganó el Premio Nobel de la Paz y él tiene que superar a Obama, o al menos en este tema igualarlo. Oye, me parece que es un berrinche infantil.
Fastos, de cambio rápidamente de tema, nos queda un minutito. Está confirmado que el primer ministro de Canadá va a venir a México el 18 de septiembre para reunirse con Claudia Sheinbaum. Primero con Canadá que con Trump. Con Trump no se ha reunido.
Sí, mira, eso es algo también interesante. Primero, es más fácil que Trump se haya reunido con Putin que con Sheinbaum. Eso es triste para México porque somos sus vecinos. Y segundo, creo que eso es algo muy importante, que venga el primer ministro de Canadá, que tenga de alguna manera a Trump la idea de que sí va a haber sinergias entre Canadá y México, que de alguna forma Estados Unidos es tan grande que nos eclipsa la vista y no nos deja ver hacia Canadá, tristemente, y creo que sí es importante, creo que es una oportunidad que sí debe aprovechar la presidenta Claudia Sheinbaum, y creo que eso es algo también positivo para el canadiense.
Así es, para los dos países sería bueno, para México y Canadá, desde luego. Fausto Pretelín, analista internacional, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias, Fausto.
Igualmente, Pepe, Mari Carmen, buenas noches.
Buenas noches, Fausto. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Escúchanos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, e insisto, de lo que se pierden, que no podemos ir al aire en los cortes, pero está aquí con nosotros Eduardo Marín.
Eduardo Marín,
especialista en cine.
Estamos
Eduardo,
en
¿cómo
vivo?
Estás? Buenas noches.
Ahora Carmen, sí, Pepe, no estás de vacaciones. Hoy sí traes un look como de director de cine, ¿eh?
Ah, es que es el día del cine mexicano.
Sí, el día del cine mexicano.
Ayer estuvo la presidenta en la Cineteca Nacional, en las nuevas instalaciones ahí de Chapultepec.
¿Cómo quedó la Cineteca de Chapultepec, la nueva?
Chapultepec, pero está ahí.
Sí, por, sí. ¿Pero ya lo viste cómo quedó?
Sí, quedó muy bien.
Ya
muy bien,
están inauguradísimos.
Muy bien, ya.
Yo el otro día intenté llegar a la Cineteca de Chapultepec y debo confesar que nunca encontramos por dónde. O sea, creo que te tienes que meter a la Secretaría de Defensa, ¿no? Sí, pero así un letrero te he venido, vuelco a pasar por aquí.
Y
¿no?
falta señalización.
Ahí está, ahora, está.
Y fíjate que es el...
Créeme.
Y fue ayer, porque hoy la presidenta, bueno, ustedes lo saben, salió de gira allá a Campeche, pero ayer fue a hacer la celebración, pero el Día del Cine Mexicano es hoy 15 de agosto, porque pues, se conmemora el... fue el 15 de agosto cuando se llevó a cabo la primera exhibición del cine en México con público.
Ay,
primero fue
ahí
en el Castillo de Chapultepec.
¿En dónde fue? ¿En la Ciudad de México?
En la Ciudad de México el 15 de agosto de 1896, fue un sábado.
Pero,
entonces fue la primera exhibición.
¿En un cine o
no,
en dónde?
No, fue en los sótanos. No, cine no, pues no había, no se conocía.
No, pues, ¿una exhibición en dónde?
Era en los sótanos. En el sótano de la droguería, o sea, en la farmacia Plateros, que hoy es la calle de Madero.
¿Dónde está Sanborns en Plateros?
Bueno, la calle Plateros es ahora la calle Madero. Y ahí había la droguería Plateros.
Pero no es ahí Plateros, donde está la 9. Casa de... donde está el Sanborns.
No, esa es donde está ahora, y se vale el comercial, una Zara.
Sí, sí,
una Zara.
Sí.
Entonces ahí estaba la droguería Plateros, luego estuvo el Salón Rojo, pero bueno, ahí en los sótanos de la droguería Plateros se llevó a cabo la primera exhibición del cine cinematógrafo. No, bueno, eran cortitos de los que filmaron los enviados de los hermanos Lumière, que habían presentado el cine apenas ni un año, menos de un año antes en París, y eran cortitos que habían tomado en México de, sobre todo, escenas de Don Porfirio, Porfirio montando a caballo, Don Porfirio caminando, la gente se sorprendía, eran cortos de uno o dos minutos, la gente, pedacitos de imágenes, la gente se sorprendía de ver movimiento en las imágenes.
Y mudos. Entonces,
eso fue en 1800.
La primera película mexicana, ¿cuál fue?
Es que había habido cortos, o sea, primero el cine empezó
pero con película del coche gris, ¿cómo se llama esta? La banda del coche.
La banda del automóvil gris,
sí. ¿Esa fue la primera?
La primera película importante, conocida.
Allá en el Rancho Grande.
Importante. No, esa ya fue de.
Esa fue de los años 20.
Pero bueno,
20,
esa es un poco de historia, sí. Pero la banda del automóvil gris, la película muda más importante del cine mexicano, fue la que consolidó la industria. Pero ya fue muchos años después.
Era una banda que robaba, creo que bancos en un coche
gris. De historia real.
Fíjate, pero todo sería gris, era blanco y negro.
No, claro.
Pero
o sea, como que sobraba
pero es que era muy conocida porque era la banda del coche gris.
Pero blanco y negro todo se ve gris.
Sí, pero todo el mundo sabía que era la banda del coche gris.
Y fueron, era película muda y el cine mexicano realmente se consolidó en los principios de los 20, ya con el cine sonoro, con Allá en el Rancho Grande, que fue un gran éxito. Y vámonos con Pancho Villa y el compadre Mendoza de Fernando de Fuentes, que era ya, las películas de historias sobre la revolución fueron las primeras grandes películas y los primeros grandes éxitos,
¿no? En los 50 llega el ciclo de oro, ¿no? 50,
60, no, desde principios de los 40, en los 40.
Ah, mira.
Sí, incluso
bueno,
la llamada
Dolores del Río
es desde
era muy famosa.
Fines de los años 30. Que surgió La Mujer del Puerto, las películas de Cantinflas.
Dolores del Río, que era como la gran...
Y Dolores del Río, que era estrella de Hollywood, llegó en los 40.
De
los 40 a los 50 es la época de oro.
Sí.
Pero bueno, ya un poco de historia.
Muy bien, oye, ¿qué? Ahora sí cuéntanos, por favor.
Pues mira, faltan 3 meses para celebrar el Halloween. Todavía nos estamos muy lejos de...
Y nos vas a tener una de terror, no puede ser.
Sí,
tengo una noticia, faltan 2. Ese Halloween se celebra
a
fines de
octubre. Septiembre, octubre, noviembre.
No,
3 meses.
Es Halloween es el... Queremos Halloween, es el 31 de octubre.
Por eso, todo falta 2 meses.
Tienes cachito.
Razón. Sí, dos meses, dos septiembre meses. Y octubre.
Sí,
porque
razón,
es justo
porque es primero,
no te
primero
quiero
y 2 de noviembre. Perdón, 2 meses. Bueno, faltan, tienes toda la razón, septiembre y octubre. 2 meses para el Halloween, pero sin embargo... Parece que estamos en Halloween porque las películas más llamativas, más atractivas que se han estrenado en nuestras salas de cine son de ambiente de terror.
Mira.
Y curiosamente...
O sea, tú estás en tu mero mole,
no,
que
no,
te
no,
encanta.
Sí, pero curiosamente son las películas más atractivas que han estrenado en cartelera. Y una de ellas es que La Hora de la Desaparición, que en Estados Unidos fue el número 1 el fin de semana pasado, que recaudó 42 millones de dólares para una película de terror y de presupuesto modesto, es bastante, bastante buena la cifra. Y la verdad es que es una película para los que gustamos del género de terror con ambiente de suspenso bastante recomendable. La Hora de la Desaparición, estamos viendo escenas en telefórmula y parte de una premisa muy atractiva, que es que justamente a la misma hora, exactamente a la misma hora de la madrugada, desaparecen todos los niños de una clase de la escuela. Todos los niños que van a esa clase desaparecen a la misma hora, exactamente en la madrugada. Entonces empiezan
y
a ver.
Aparecen, vuelven a aparecer.
No, bueno, eso no vamos a hacer de spoilers,
¿no?
Pero fíjate que es
no
una premisa muy interesante y el planteamiento tiene la gran virtud de que muestra un mosaico de relaciones humanas. Es un testimonio de relaciones humanas, de cómo se comportan los padres, los profesores. Y siempre va de continuos giros sorpresivos. Es sumamente hábil el desarrollo de la historia.
Aquí, obviamente, ¿no?
un poco de cuestiones sobrenaturales, sí, pero no quiero dar mayores pistas para, no echarla a perder a los que todavía no la han visto, pero es inquietante en su desarrollo, es certera en su recreación de su atmósfera, es una película recomendable para, repito, los que gustan del género de terror, La Hora de la Desaparición. Y con sale Josh Brolin, que es un actor muy interesante, sale Julie Garner, que es la que habíamos visto en la serie,
sí,
de Ozark,
¿cómo no? Sí.
En fin, vale la pena y es una de las sorpresas de la temporada. Y otra película de terror que hay que comentar, que se estrenó ayer, es Drácula. Otra
¿Nosferatu o Drácula?
No, Drácula. Es Drácula. Otra versión de Drácula, pero esta es una gran producción, de películas más costosas del cine europeo, de 50 millones de dólares, de Drácula, una producción franco-británica y dirigida por el famoso cineasta francés Luc Besson. Luc Besson, mira, estamos viendo escenas en Telefórmula, el vestuario, la recreación de la época,
y los escenarios. Y esa, a pesar de ser francesa, sí debe tener un final, porque luego películas francesas como que acaban sin acabar, ¿no?
Luc Besson hace su propia versión, nada convencional, sí, sin complacencias.
Se ve muy libre, ¿no?
Está basada en la novela de Bram Stoker y realmente tiene mucho atractivo visual, pero además acierta en su planteamiento.
Ahora, que
recupera la esencia de la novela, que es, primero, tiene el título original, un cuento de amor. Dice Drácula, un cuento de amor, que es justamente el retrato de la obsesión del personaje de Drácula, enamorado de una misma mujer y que la va a buscar a lo largo de los siglos, desde cuatro siglos. Y por un lado es también un relato inquietante de un hombre que es Drácula, que es, un personaje, Drácula, que se enfrenta a Dios. Le declara la guerra a Dios, lo ve como su enemigo, se le enfrenta y entonces, como castigo, era un príncipe medieval que combatía en las cruzadas, como castigo, no envejece y se convierte en vampiro. Porque el gran drama de Drácula es que no puede morir, ese es su drama. No, Dios no le concede.
Se supone que los vampiros muerden a las vampiras y se vuelven vampiras,
sí,
¿no?
Sí, también, pero...
Entonces, ¿por qué se muere la novia?
No, es toda la historia. El drama de Drácula es que no puede morir. Bien. Entonces,
supone que cuando te mueres vampiro, te vuelves vampiro, sí, y entonces tú tampoco te mueres.
Es una cuestión muy interesante. El personaje del vampiro en sus diferentes formas y facetas, acabamos de ver en diciembre en Nosferatu, ha sido el personaje que más veces ha aparecido en la historia del cine, más recurrido en el cine. Cierto. Como personaje.
Incluso hace poco, hace muchos vampiro. Años, la BBC hizo una serie de Drácula, precisamente.
Sí, es el. ¿Por qué? A partir todos de la novela del irlandés Bram Stoker, que ya tiene más de.
Y Derbez hizo una de broma que era muy intensa también, sobre.
De Bram Stoker, que tiene ya más de un siglo, a principios del siglo XX. Y ha fascinado, ha seducido
El actor, el actor.
El actor es un actor estadounidense, Cabri Jones, pero fíjate que ha sido seducido la novela de Drácula porque es una radiografía de la vida del ser humano. Maneja aspectos esenciales del ser humano, la religión, la muerte, el sexo, el deseo, la pasión y el amor. Eso es Drácula.
Buena recomendación la de Drácula. Gracias.
Entonces están dos Drácula y la hora de la desaparición. Para los que gustamos
Eduardo,
del terror.
Sí, para los que gustan el terror, muchas gracias.
Muy buenas noches.
La de Drácula se me antoja, pero gracias, sí. Eduardo. Gracias. Vamos a un corte, no se vaya.
Además, Luc Besson, es un gran día.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera, con Alfredo González.
Regresamos aquí. aquí a Fórmula Financiera y tenemos aquí en el estudio a Alfredo González para hablar de deportes como todos, Alfredo, los viernes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto saludarlos.
Gracias, igualmente.
Oigan, pues
desde Puebla con amor.
Desde Puebla.
Desde aquí del estudio.
No les traje los molotes, las semitas, las chalupas.
Los camotes.
Porque ya me los comí, ¿no? Pero ya para la otra sí les traigo algo.
Eso.
Les traigo
eso.
Unos camotitos. ¿No?
Eso, como debe
¿qué ser. ¿Qué les gusta?
Como
¿unas chalupitas?
Cánones, como marcan.
¿Han probado las chalupas?
Vamos a traer unas chalupitas aquí a la cabina.
No, puede ser saliendo. Puede ser saliendo.
Lo único mundo, sí. Comible sería aquí en cabina serían los camotes, yo creo.
Los camotes, por sí, porque los molotes ver, sí huelen demasiado.
Yo pensaría que el rey de la cocina hasta arriba sería el chile en nogada.
El chile en nogada, por supuesto. Que les voy a presumir que en 15 días voy a Puebla y voy a probar unos.
Ándale.
¿Cuáles son los mejores chiles en nogada?
Los de mi madre. Los de mi madre, no hay más. Esos son los mejores.
Eso. No, pues ya, nos mataste.
Sí, sí, sí.
Nos mató el gallo ya.
Sí, la receta la saca del convento.
Sí, sí, la sacó directamente con mi abuela y ya sacó la receta. No, no, son fantásticos, ¿eh?
Qué bueno, tendremos que probarlos.
Antes me podía yo comer hasta 4, ahorita ya me como 3.
Menos moderado.
Sí,
menos moderado.
En mis años mozos.
Qué bárbaro.
Sí, sí, sí.
Pero bueno...
A ver, les cuento. No sé si se enteraron que el América contrató a un delantero francés.
Sí.
Se llama Alan Saint-Maximin.
Sí, Saint-Maximin.
Aprendí a hablar francés.
Oh, oui, oui.
No,
sí.
Javier.
Alan Saint-Maximin es de 28, tiene 28 años. Es un futbolista francés que viene del Fenerbahce. Que pasó el último año en el Fenerbahce, que jugó también en el Al Ahly de Arabia Saudita, jugó en la Premier League de Inglaterra, en el Newcastle. Bueno, una cifra, no es récord, digamos, por el traspaso, pero sí por todo lo que va a englobar su contrato, ¿no? Un total de prácticamente 28 millones de dólares. Eso costó Alan Saint-Maximin. ¿Cómo
nos
se divide?
Nos equivocamos de profesión, Pepe.
Totalmente. Porque son 12 millones por el traspaso y todo lo demás es por primas, es decir, los premios que les van dando por ganar, por algunos puntos que logren, por goles.
Oye, por mucho el traspaso más caro que ha tenido el fútbol mexicano.
Digamos mucho, que no.
¿No?
No es el más caro.
¿Cuál es el más caro?
No es el más caro. Por traspaso nada más, el de Rodolfo Pizarro en 16-17 fue de 14.75. Pero lo que pasa aquí es que ya englobamos el salario que va a ganar Alan Saint-Maximin con las Águilas del América, que son prácticamente los otros 18 millones, que va a subir prácticamente a 30 millones.
Ahora,
de 28
a
30
millones. Es un buen fichaje para
América,
claro. La verdad.
Sí, 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 es un gran fichaje.
Es un chavo súper bueno.
Es muy bueno, pero tampoco echemos las campanas al vuelo, porque ahí sí voy a tirarle la ilusión a los americanistas. En los últimos 2 años ha marcado 5 goles y ha dado 5 asistencias. Siendo delantero, es muy pobre.
Muy poquito.
No
lo puedes comparar con Keylor Navas, que llegó a los Pumas.
Hay niveles. Porque aparte Keylor Navas ganó Champions.
Oye, ¿algo le vieron para contratarlo así?
Sí, algo le vieron, pues seguramente los representantes, ¿no? Se nos quedaron su lanita también, ¿no? Es bueno. A ver, es un futbolista bueno, es un futbolista regateador. Es de los... Normalmente en el fútbol se hacen muchas estadísticas, ¿no? Y en las estadísticas se pone el mejor pasador, el mejor rematador, el mejor regateador, ¿no? Y él, durante algunas temporadas en la Premier League o en el Newcastle, fue uno de los mejores regateadores. No quiere decir que eso sea el mejor asistidor o el mejor futbolista en la cancha. El tema es que Alan Saint-Maximin driblaba para acá y se volteaba para acá. Y otra vez para acá y otra vez para allá. Digamos que en la misma jugada hacía 5 dribles. Entonces, por eso es que al final de cuentas fue el mejor driblador. Entonces, es una cifra de locura lo que va a pagar el América por 4 años que ha firmado Alan Saint-Maximin. Uno de los, ya lo decíamos, de los fichajes más caros fue el de Rodolfo Pizarro, que 2 veces pagaron arriba de 14 millones de dólares. Primero Rayados y después Chivas.
¿De dónde era?
Mexicano. Él es mexicano. Luego el Iño, 13.5 millones de dólares, que vino del fútbol brasileño a jugar con los Diablos Rojos del Toluca, y Maxi Mesa, 13.1 millones de dólares.
Que tampoco han dado muchos resultados.
No, no, tampoco, exacto.
Estas grandes operaciones no han dado muchos resultados.
No, tampoco. Rodolfo Pizarro, digamos que en las Chivas, pues digamos que ahí fue campeón, pero en Rayados fue un fiasco.
Oye, sí. Y los Pumas trajeron a no sé quién.
Aquel Navas, el portero que hoy en día es nuestro capitán.
Okay.
Y costó 3 millones de dólares, bueno, 2.cachito millones de dólares.
Y que como decía Alfredo Mari Carmen, la verdad es que fue campeón en Champions, Keylor Navas, sí. O sea, fue en un nivel distinto.
Tricampeón de Champions con el Real Madrid.
¿Y van muy bien los Pumas?
¿Cómo?
¿Y van muy bien los Pumas con eso?
¿Va a volver a decir cómo?
Bueno.
¿Va a volver a decir
estamos
cómo?
Empezando, nos estamos habituando. Ya empatamos este partido.
¡Wow!
Ya lo hubiéramos el
empate. No sé nada de fútbol, estamos pero empate no se me hace como wow.
No me preguntes del Puebla. No me preguntes del Puebla porque...
¿Cuándo juega el francés en el América?
Yo creo que ya va a jugar la próxima jornada. Esta jornada no va a disputar ningún partido porque América juega mañana frente a los Tigres allá en el Volcán, en el Universitario.
Sin el francés.
Pero sin el francés porque todavía lo están midiendo. Están viendo que baje unos kilitos de más porque pues sí llegó choncho.
Sí,
¿no?
llegó chonchito. Con comidita, ¿eh?
Sí, llegó como si hubiera llegado a Puebla, se hubiera comido unos molotitos y llegara a Cuapa.
Y los cuatro chiles en hogada.
Sí, la verdad es que sí llegó pasadito. Entonces, bueno, pues ahí está el fichaje de las Águilas del América. Exactamente. Y también hablamos...
Oye, a paréntesis, yo me imagino que los futbolistas que traen con tanta lana... Es como los, bueno, no tan estrictos como un bailarín, pero no los dejan engordar.
No, okay. Por supuesto que no. Hay dos o tres jugadores que pues sí le pacan sabroso, ¿no? Y que su complexión siempre ha sido como un poco más gruesa, ¿no? Hay un futbolista que es muy bueno, que se llama Javier López, la Chofis le dicen, que de pronto en algún momento lo compararon con Lionel Messi en algún momento, pero es una locura, es una desproporción que se diga esto, pero es un futbolista que siempre ha sido, digamos, llenito, gordito, ¿no? O sea, es un gran futbolista, pero cuando lo bajaron de peso, por ejemplo, en Pachuca, volaba. Digo, es un futbolista medio flojo en la cancha.
Oye, pero, ahora que decías pues, lo de Messi... El final que está teniendo Messi ya es un poco difícil, ¿no?
Sí.
Se enoja en la cancha, dice muchas groserías, no está contento.
Se pelea con todo mundo.
Se pelea con todo mundo, de que le echa la culpa a todo mundo de que ya no puede correr.
Sí.
Entonces, este final no está siendo yo el final que me esperaba para Messi.
¿40? No,
tiene 38 años.
Casi.
38 años.
No me lo esperaba para Messi así. Él mismo, yo creo que se está ya dinamitando, ¿no?
Sí. Yo creo que ya es un tema de cómo lo ven en la MLS como una superestrella, ya es un tipo que se le permite prácticamente todo, o sea, no se le dice nada a Lionel Messi. De hecho, hoy veíamos un video, por ejemplo, en el entrenamiento, llegó Rodrigo De Paul, un futbolista argentino también de la selección argentina, y hay una disputa por la pelota y Rodrigo De Paul no se la quita a Messi. ¿No? O sea, respetando su jerarquía. Pero al final me parece que sí está terminando su carrera de una forma que no nos los imaginábamos. Caso mal. Diferente a lo de Cristiano Ronaldo, ¿no?
Cristiano Ronaldo
está ganando millones allá en Arabia y lo está haciendo bien todavía, haciendo goles en la pretemporada, está haciendo goles. Entonces, me parece que es algo diferente. Y hablando obviamente del Lionel Messi y el Barcelona, bueno, ahorita Barcelona tiene problemas, ¿no? Para fichar o inscribir a los futbolistas para la nueva temporada. Solo he inscrito 12 futbolistas y le faltan muchísimos. ¿Por qué? Porque allá en España hay un tope salarial. Que
pasó.
No, exactamente, y se está pasando. Atención, 463 millones de euros tiene el Barcelona para fichar a todos sus futbolistas. Digamos, para el salario durante toda la temporada. Imagínense lo que ganan los futbolistas del Barcelona que superan los 463 millones de dólares. Robert Lewandowski gana 33 millones de dólares al año, de euros al año.
Sigue siendo bueno, a pesar de que hay quien le dice Abuelowski,
sí,
yo sigo pensando
todavía.
Que es bueno.
Exacto.
Sí.
Frankie de Jong, 19 millones. Lamine Yamal, que es la estrella, 16.6 millones. Rafinha, 14.5. Es una locura.
Son jugadorazos. Son
exacto.
Ahora, son
digamos
jugadorazos.
Que de los de tercera línea todavía ganan 12 millones de dólares, de euros.
¿Y qué va a hacer con el otro?
Es una locura.
¿Qué va a poder hacer?
Pues está, lo malo es que están rebajando la plantilla del fútbol femenil. del equipo femenil. Eso es una locura. Sí, exacto. Ah. Están adelgazando esa plantilla para poder inscribir a algunos futbolistas en la plantilla mayor.
¿Y eso está terrible? ¿Lo permite el gobierno español?
Lo permite, porque pues, al final de cuentas es una entidad privada. Sí, exacto.
Pero tenía que haber leyes de equidad de salario.
Exactamente. Y obviamente no es nada comparable lo que ganan los hombres a lo que ganan las mujeres allá.
Pues bueno, muchas gracias, Alfredo.
Muchas gracias.
Un gusto. Por estar aquí con nosotros. Este, ya nos vamos, Pepe. Buenas noches, Maricarmen Cortés.
Muy buenas noches. Gracias, Maricarmen.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González. En los controles técnicos, Carlos Telles. Hola, Carlos. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Francisco Hernández, Alejandra Rea. En YouTube, Jorge Cruz. Nunca descansa Jorge Cruz.
No.
Siempre está en YouTube. Se queda, que se vaya de vacaciones.
Pero aunque no esté ya. Paga por estar ahí.
Ahorita le damos un cafecito.
Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en Ya salió el peine con Pegarse en el 103.3 y nos vemos mañana.
No, el lunes.
Hoy es viernes. ¡Wow! Hoy es viernes. No,
vámonos
el lunes.
De fiesta, vámonos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.